El Pentágono respalda cifras de la CIA sobre combatientes del Estado Islámico. Estados Unidos disminuye número de deportaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 12 de septiembre 2014. El secretario de prensa del Pentágono, almirante John Kirby, dejó claro que nadie está subestimando los números provistos por la CIA, según los cuales el grupo extremista Estado Islámico posee entre 20.000 y 31.500 combatientes, más del doble de lo calculado inicialmente.
We have been looking at the threat posed by ISIL through very clear eyes.
Hemos estado analizando la amenaza que representa el Estado Islámico con mucha claridad aquí en el Pentágono. Nadie ha subestimado la amenaza que ellos representan en la región o para objetivos occidentales. Ciertamente respaldamos las cifras de la comunidad de inteligencia en términos del tamaño del Estado Islámico, pero nadie está restando importancia al reto que tenemos por delante, dijo el portavoz. Un vocero de la Agencia Central de Inteligencia indicó que la cifra refleja un mayor reclutamiento por parte del Estado Islámico desde el mes de junio, tras algunas victorias en el campo de batalla y la declaración de un califato en Siria e Irak. Se cree, además, que una decena de estadounidenses combaten en las filas del Estado Islámico y quizás otro centenar con otros grupos extremistas. Estados Unidos anunció $500 millones en ayuda para Siria y tenemos detalles con Mercedes Antesana.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry anunció casi $500 millones en ayuda adicional de Estados Unidos para los afectados por la guerra civil en Siria. Kerry hizo el anuncio este viernes en Turquía, donde trata de lograr apoyo internacional para la lucha contra extremistas del grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Más de $250 millones de la ayuda irán a 3 millones de refugiados sirios que han huido de países vecinos. La mayor parte del resto se dedicará a los desplazados civiles en Siria. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Esta semana, el presidente Barack Obama presentó al país su estrategia para desmantelar el Estado Islámico. Para analizar el tema, estuvieron en La Voz de América Isidro Sepúlveda, catedrático universitario, Daniel Álvarez, director interino de la iniciativa del Centro para Estudios Islámicos de Florida International University, y Joseph Umire, asesor en asuntos de seguridad, conversando con Patricia Dalmasí.
Joseph, ¿está Estados Unidos en guerra con el Estado Islámico?
Bueno, claro, por supuesto. Aunque no lo llaman guerra, hay varias formas de guerra, pero ahora estábamos en guerra con el terrorismo desde hace 2001, por lo menos, y hasta más antes. Entonces, yo creo que esta es una nueva fase de la guerra, donde vamos a apoyar más recursos, más soldados y hasta tal vez puede ser más armamento.
En ese sentido, Isidro, el canciller, el secretario de Estado John Kerry, dice que esto no es una guerra, que es un operativo de contrainteligencia.
Bueno, en realidad son términos que se atienen al derecho internacional público, porque no puedes declarar la guerra ni a un modo de actuar políticamente como es el terrorismo, ni a un grupo que no reconoces, a los que calificas como terroristas. En consecuencia, no puede haber una declaración de guerra que no sea a un Estado. Y el Estado Islámico ni es Estado ni es Islámico.
Daniel Álvarez, críticas de Bashar al-Assad sobre estrategia de Estados Unidos con la oposición siria. Por otro lado, la oposición siria sí apoya lo que anunció el presidente Barack Obama.
Bueno, Bashar al-Assad le da la bienvenida al ataque, pero insiste que deben coordinar con su ejército y con su aparato de inteligencia. Vamos a ver si los ataques se realizan. Tienes razón, el presidente no anunció los ataques en el discurso, pero ya ha estado implícito en sus palabras los últimos días de que sí van a venir esos ataques y que ya está el proceso de recoger inteligencia para lanzar los ataques. Pero obviamente vamos a ver cómo Bashar al-Assad reacciona ante la declaración de que el presidente no solamente va a atacar a Siria con bombardearlo con su fuerza aérea, sino que va a preparar insurgentes en Arabia Saudita para derrocar a Bashar al-Assad. No solamente a Bashar al-Assad no le va a gustar eso, pero tampoco a Irán, que también ha registrado su oposición al plan de cambio de régimen de los Estados Unidos.
Joseph, ¿cómo podrá entonces Estados Unidos pronunciar o declarar una victoria? No hablemos de Siria, en Irak, sin poner botas en el terreno.
Bueno, ese término de botas en terreno lo tenemos que definir un poco, porque botas en el terreno, hasta que se hace una campaña aérea, bombarderos aéreos, se necesita botas en el terreno para localizar los objetivos.
Bueno, está enviando a 475.
Claro, por supuesto, entonces botas en terreno lo tenemos. Ahora, botas de combate, unidades de infantería, eso no se necesita por el momento. Y creo que hay que definir. Entonces, lo podemos hacer con botas en el terreno sin que sean, you know, una grande cantidad de número.
En ese sentido, Isidro Sepúlveda, el presidente habló que esto no iba a ser como las guerras de Irak y de Afganistán, sino que iba a ser más como Yemen o Somalia. ¿Han sido un éxito estas iniciativas?
A quien escribiera el discurso no acertó en tomar los mejores ejemplos. Ni Yemen ni sobre todo Somalia son los mejores casos prácticos que puedan colgar medallas exitosas a el Pentágono. En todo caso, decir que esto no va a ser una guerra porque no va a haber infantería es desconocer que se van a utilizar buques de guerra, se van a utilizar aviones de guerra y, desde luego, también se va a utilizar inteligencia militar. En consecuencia, esto es una guerra, se califique como se califique.
Daniel Álvarez, cometió un error el presidente Barack Obama al mencionar inclusive a Yemen y a Somalia.
Bueno, sí, porque es una guerra que obviamente, como han dicho los demás analistas, no se puede excluir botas en el suelo. El ejército iraquí, que es, esta estrategia es muy ambiciosa, Patricia. El presidente está hablando de reconstituir prácticamente el ejército en Irak y crear nuevas infraestructuras militares para proteger los territorios donde están los sunnis, ¿no? En otras palabras, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a respaldar a un ejército que está desmoralizado, ¿no?, que ha perdido tanto terreno en Irak, sin tratar de reforzar ese esfuerzo con una fuerza militar sustancial norteamericana? Me parece a mí que otro aspecto, Patricia, brevemente, de esta estrategia del presidente, es que está contando con los árabes. Y los árabes en este momento, a todo lo que estamos oyendo, es que su respuesta ha sido sumamente tépida, es decir, no se quiere comprometer con nada. Y hay que entender una cosa, sin la contribución de los árabes a este esfuerzo, no, esta estrategia no va a triunfar, porque los Estados Unidos no pueden resolver los problemas del Medio Oriente y los problemas que son de los árabes.
Patricia Dalmací y sus invitados. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Con la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web boanoticias.com.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó más en profundidad con el señor Umire, Joseph Umire, director ejecutivo del Centro de Seguridad para una Sociedad Libre, con sede aquí en la capital estadounidense. En este caso, él habló sobre el autor del informe sobre los vínculos de Venezuela con Hezbollah.
Sí, bueno, yo creo que en estos días, como estamos hablando tanto de Medio Oriente, muchos de los grupos radicales que están tomando más territorio por todo el Medio Oriente, específicamente Irak y Siria, no hay que olvidarse de los vínculos que tienen, no simplemente esos grupos, pero otros grupos que existen en la región de Medio Oriente, aquí en América Latina. Y en ese sentido, cuando mucho se habla de cómo pueden llegar a Estados Unidos, si son una amenaza a la seguridad nacional del país, mucho se habla de la frontera con México. Pero nos olvidamos de que hay otra frontera, que es al norte con Canadá, y al mismo tiempo no siempre pasan por la frontera, muchas veces vengan en avión, con documentos, con visas, con otro tipo de pasaportes. Entonces, de esta investigación que desarrollamos ya por casi 2 años, descubrimos que Venezuela está como una puerta de entrada a varios islamistas de todo el Medio Oriente, pero principalmente de Irán, Irak, Siria, países que estamos hablando hoy en día mucho en las noticias, y otros países como Líbano y Jordania, y recibiendo todo tipo de documentos documentación para que cambien su identidad y después llegan hacia Norteamérica. Ahora, estudio mismo enfocado en Canadá, pero yo creo que también estarán haciendo lo mismo en Estados Unidos.
Usted en este trabajo identifica como una de las personas más próximas a Hezbollah en Venezuela al gobernador Tarek El Aissami. ¿En qué se basa esta investigación?
Mira, Tarek El Aissami es un señor que era muy bajo perfil. En Venezuela lo conocen, pero en el mundo del exterior es muy poco conocido. No sé. Pero lo que me interesó de él no tanto era sus posiciones, también me interesaron, pero era más su trayectoria de su carrera y principalmente su origen. Es un señor que tiene origen sirio-libanés, que proviene de sus padres que vivían en Irak, inmigrantes refugiados en Irak durante la época de la guerra. Y el señor tuvo mucho contacto con grupos radicales del Medio Oriente desde muy joven. O sea, viajó a Líbano, viajó a Siria de muy joven, aunque él es nacido y criado en Mérida, Venezuela. Aprendió los idiomas, aprendió la cultura, la religión y todo lo adaptó de muy joven y llegó a tener una postura muy muy importante. Se sabe que después de más o menos 2002-2003, cuando después del golpe en Venezuela de Chávez asumió otra vez el poder, empezaron a reformar muchas cosas dentro del país, los famosos proyectos bolivarianos o las misiones bolivarianas. Y una de las misiones que era más importante, unas ambiciones que tenía Chávez que era más importante, era que asegurar que todos los venezolanos pueden tener una cédula o un tipo de identificación nacional. Y las personas que puso en cargo de ese proyecto fue la mitad eran cubanos que hacían la parte técnica y la otra mitad eran venezolanos, pero que tenían vínculos con el Medio Oriente. Y uno de esos señores era Tarek El Aissami. So, desde el 2003, alrededor de esa fecha, ha estado trabajando en esta misión que se llama Misión Identidad, dándole lazos políticos. Y en todo ese tiempo, él ha creado una red financiera y una red logística para empezar a traer a diferentes islamistas del Medio Oriente hacia América Latina y mover fondos de narcotráfico y de otras actividades ilícitas de Latinoamérica a Medio Oriente para patrocinar a Hezbollah. Ahora, este señor, sabemos que llegó a ser el ministro anterior, que sería la posición más importante en el país para este tipo de proyecto. Y durante ese periodo de 2009 a 2012, donde él ha sido el cargo de ministro, es cuando descubrimos que por lo menos 173 individuos islamistas de Medio Oriente, mayormente alrededor del 70% provienen de Hezbollah, han tenido este tipo de servicio o beneficio de inmigración.
Joseph Umire, director ejecutivo del Centro de Seguridad para una Sociedad Libre, aquí en Washington, en conversación con Gioconda Tapia de Estudio 45. Entre tanto, Estados Unidos aguarda señales de buena voluntad de parte del gobierno de Venezuela. La afirmación la hizo a La Voz de América el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, John Feely.
Nosotros no hablamos de cubanización de Venezuela. Esos son los medios. Nosotros simplemente queremos que los venezolanos tengan la oportunidad de ejercer sus derechos básicos como cualquier ciudadano de las Américas, y nosotros vamos a continuar apoyando los esfuerzos de los países de UNASUR que están en la terna, Colombia, Brasil, Ecuador, y hacemos voto para que haya progreso.
John Feely en declaraciones a La Voz de América. John Feely es subsecretario de Estado adjunto para América Latina. Entre tanto, el gobierno de Venezuela anunció que extenderá su cierre de la frontera con Colombia por otros 3 meses. Según el gobierno venezolano, la medida hace parte de una campaña para frenar el contrabando generalizado de alimentos y combustible. El presidente Nicolás Maduro Moros dijo que va a perseguir y castigar a todo aquel que intente promocionar o contrabandear productos. El periódico El Impulso, el diario más antiguo de Venezuela, 110 años tiene El Impulso. Luego de negociaciones con la Corporación Maneiro, dependencia del gobierno responsable de la distribución de papel periódico, llegó a un acuerdo para recibir suministro de papel urgentemente y seguir circulando. De esta manera, El Impulso no se verá en la obligación de dejar de circular por falta de papel a partir del 15 de septiembre, el lunes próximo, como anunció en días pasados, pero tampoco se garantiza su permanencia a largo plazo. Camille Soulier, responsable para las Américas de la organización Reporteros Sin Fronteras, expresó que el hecho de que se pueda suministrar papel de forma urgente demuestra que la solución del problema de la escasez de papel periódico que afecta a la prensa depende de la voluntad del gobierno venezolano, por lo que se exigió al gobierno de Venezuela que tome medidas similares para apoyar a todos los periódicos que se han visto afectados por la escasez de papel. La situación se produjo debido a la escasez de papel en Venezuela, debido al control del tipo de cambio ejercido por el gobierno, el cual, según expertos, impide adquirir a los medios de comunicación impresos su materia prima como bobinas de papel y que ha obligado al menos 37 periódicos a reducir su tiraje o salir de circulación. En 2008, el gobierno de Estados Unidos amenazó con multas de $250,000 diarios a la compañía Yahoo si no entregaba información privada de sus usuarios a las agencias de inteligencia. Según nuevos documentos dados a conocer por Yahoo, el gobierno de Estados Unidos presionó fuertemente a las compañías de Internet, renuentes a cumplir con órdenes de la Corte de Vigilancia contra Inteligencia Extranjera, que toma decisiones sobre pedidos para llevar a cabo vigilancia por temas de seguridad nacional. Yahoo perdió la batalla, lo que expertos dicen ayudó a forjar el camino del programa de vigilancia Prisma, dado a conocer el verano pasado por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Tenemos más detalles al respecto con Gesell Tobías.
Los documentos arrojan luz sobre cómo el gobierno lidió con las compañías de Internet estadounidenses renuentes a cumplir con órdenes de la sigilosa Corte de Vigilancia contra Inteligencia Extranjera, que toma decisiones sobre pedidos para llevar a cabo vigilancia por temas de seguridad nacional. Yahoo perdió la batalla, lo que expertos dicen ayudó a forjar el camino del programa de vigilancia Prism, dado a conocer el verano pasado por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Debido en parte a las preocupaciones por el posible impacto en sus negocios, las compañías de Internet quieren divulgar todo lo que puedan sobre el poco conocido procedimiento a través del cual las agencias federales solicitan en cortes secretas información de sus usuarios. Los que abogan por la privacidad de la información del público dijeron que la publicación de los documentos de Yahoo proveyó importante información sobre la controversial práctica de vigilancia. A principios de este año, Facebook, Microsoft y Google comenzaron a publicar detalles sobre el número de solicitudes de información que les hace el gobierno federal con la esperanza de demostrar lo limitado de su participación en los controversiales esfuerzos de vigilancia a los estadounidenses. Gesell Tobías, para La Voz de América.
El gobierno de Cuba se sumó al llamado de Naciones Unidas de más trabajadores sanitarios para contener la creciente epidemia de ébola en África Occidental, a donde enviará a más de 160 especialistas a principios de octubre. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, anunció que el presidente Barack Obama viajará a Atlanta, Georgia, el martes. El presidente
viajará a los Centers for Disease Control and Prevention.
El presidente viajará a los Centros para el Control de Enfermedades para ser informado sobre el brote del ébola en África Occidental, discutir la respuesta de Estados Unidos al virus y agradecer a los científicos, médicos y trabajadores de salud que están ayudando a quienes sufren de la enfermedad aquí en el país y en el resto del mundo, dijo Earnest. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, advirtió que el número de nuevos pacientes se mueve más rápidamente que la capacidad para atenderlos, por lo que sería necesaria más ayuda. Hoy el presidente Barack Obama y el expresidente Bill Clinton se reunieron para tomar juramento en la Casa Blanca a centenares de voluntarios de la organización AmeriCorps en el marco de una ceremonia para conmemorar los 20 años de vida de esta institución de trabajo voluntario. Clinton fue quien promulgó la ley con la que se creó AmeriCorps y presentó a la primera promoción de miembros activos en septiembre de 1994, hace exactamente 20 años.
As I said then, and I believe is even more important today.
Como dije en aquel entonces, y creo que es incluso más importante hoy, el servicio es una chispa que reaviva el espíritu de la democracia en tiempos de incertidumbre, dijo el exmandatario. Entre tanto, el presidente Obama enalteció la labor realizada por los voluntarios de AmeriCorps.
And we brought businesses and nonprofits on board.
Hemos incorporado empresas y al sector sin fines de lucro. Hemos visto de nuevo cómo el Servicio Nacional ayuda a la gente joven a adquirir experiencia valiosa y entrenamiento, y los empleadores se han dado cuenta de esto, dijo el presidente. La agencia federal que se encarga de administrar AmeriCorps dijo que desde 1994, más de 900,000 personas han dedicado más de 1,200 millones de horas de trabajo voluntario en diversos proyectos a nivel nacional. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ha disminuido el número de deportaciones desde 2007, esto según un análisis realizado por la agencia de noticias AP. La Oficina de Inmigración y Aduanas, encargada de las deportaciones, repatrió a 258,608 migrantes desde el inicio del año fiscal en octubre de 2013 y julio de este año. La cifra representa una baja de 20% en comparación con el mismo período el año anterior, cuando se deportaron 320,167 personas. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, atribuye esta disminución de deportaciones a la reasignación de recursos que ha hecho la administración del presidente Obama. Creo que estos números reflejan algo que el presidente ha dicho cuando enfrentamos la situación en la frontera en el comienzo del verano, una situación que ha disminuido. Esta situación podría deberse también a dos razones fundamentales: la decisión del presidente Barack Obama de enfocarse en los inmigrantes criminales o que representan una amenaza para el país, y la otra, que los agentes fronterizos han detenido últimamente a más personas de América Central que no pueden ser deportadas de inmediato. Decepción y fracaso fueron los términos utilizados por legisladores hispanos para describir la decisión del presidente Obama de retrasar las órdenes ejecutivas para tratar de reparar el sistema migratorio. En un encuentro a puertas cerradas en el Capitolio esta semana, los legisladores hispanos se reunieron con el secretario de la presidencia, Dennis McDonough, para expresar su frustración y discutir algunas solicitudes en el tema migratorio que no fueron detalladas. El funcionario de la Casa Blanca defendió la decisión del presidente y reiteró que el sistema migratorio se va a arreglar y que Obama cumplirá con su promesa para antes de fin de año, haciendo lo que pueda hasta donde la ley se lo permita. Mary Cruz Magowan, estratega republicana, y Eduardo López, productor del documental Harvest of Empire, se sumaron al debate migratorio en Estados Unidos luego de que Obama postergara emitir un decreto al menos hasta el mes de noviembre. Tenemos más detalles con Patricia Dalmasí.
Bueno, como se dijo antes, y el mismo presidente lo dijo en previos años, en el 9, en el 10, y su secretario de Seguridad Interna este junio, él no tiene la autoridad para resolver este problema con un decreto ejecutivo. Su secretario de Seguridad Interna lo dijo muy claramente. La última vez que yo chequeé la ley, un decreto ejecutivo no puede pasar por encima de la ley. Él necesita al Congreso, y en este momento en el que estamos es muy importante que esa reforma migratoria contenga un control de las fronteras. No estoy hablando cerrar las fronteras, pero controlar las fronteras.
Eduardo López, has hecho un documental justamente tratando este tema de los inmigrantes, inmigrantes indocumentados, el flujo de latinoamericanos a Estados Unidos de una manera cíclica. ¿Consideras que esta medida o esta orden ejecutiva del presidente va a detener ese ciclo?
Bueno, la verdad no sabemos si lo va a detener, pero lo que sí sabemos a través de la historia, porque la película Harvest of Empire se trata de la historia, de cómo comenzaron las olas migratorias, sí sabemos que gran parte de la responsabilidad por estas olas migratorias cae en Estados Unidos y la política extranjera a través de los años de presidentes demócratas, presidentes republicanos. Entonces, la realidad es que nosotros como estadounidenses sí tenemos responsabilidad por la crisis en la frontera presente, pero también la presencia de los latinos aquí en Estados Unidos.
Mary Cruz, ya se está hablando de 12 millones casi de indocumentados.
Bueno, es un hecho que tener casi 12 millones de personas indocumentadas es un problema para cualquier país. Eso va a la economía informal y ningún país quiere tener un porcentaje alto de ese tipo de economía. Pero, sin embargo, sí se debe hacer una reforma migratoria. Pero una reforma migratoria, como dije, que tome en cuenta la economía existente del país, el problema del desempleo, la parte de política exterior y, más que todo, la seguridad interna. Yo espero que el presidente, en vez de sacar un decreto que va a ser solo por motivos políticos, porque él mismo sabe.
Eso justamente, Eduardo, es la pregunta. ¿Política? ¿Fue una política, una decisión política la del presidente?
Sí, pero desafortunadamente a través de toda esta trágica historia de la reforma migratoria que ha sido bloqueada una y otra vez por el Partido Republicano, lo que no se toma en cuenta es el tremendo costo humano que tiene en las comunidades latinas a través de todo este país. Así que eso es lo que yo veo diariamente, a todas las personas que sufren de una manera muy real todos los días porque no existe una reforma. Porque sabemos muy bien que las personas que muchas gentes quieren decir que son personas que no contribuyen o son negativas, que obviamente no es la verdad. Bajo una reforma migratoria, los 11 millones de personas que ahorita son indocumentados serían documentados. Y la otra cosa que es muy importante es que los hijos y nietos de esta gran población indocumentada son ciudadanos americanos que van a estar contribuyendo tremendamente para nuestro país. Y de muchas maneras, los hijos y nietos de esta comunidad indocumentada son el futuro de Estados Unidos.
Maricruz, ¿cómo se pueden identificar los hispanos que están aquí legalmente con el Partido Republicano? Vemos al senador Ted Cruz que inclusive quiere cambiar la ley para la acción, el DACA que le llaman, para la acción diferida.
Bueno, los hispanos que están acá generalmente no es que se clasifican tanto por ser republicanos o demócratas, sino por el nivel de educación. Los hispanos más educados tienden a votar republicano y los hispanos menos educados tienden a votar demócratas. Es por eso que tenemos mucho más hispanos votando demócratas. La única razón realmente es educación. Y el ejemplo que daba el señor, que los republicanos no han dejado que la reforma migratoria pase, lo cual no es verdad. Los primeros dos años de la presidencia del presidente Obama, él podía hacer todo y no lo pasó porque sabía que sus mismos demócratas no lo iban a apoyar. También el presidente Bush quiso pasarlo y los demócratas lo bloquearon. Entonces aquí no se puede decir que los republicanos están bloqueando. Lo único que los republicanos están pidiendo es que se controlen las fronteras por motivos de seguridad nacional y por lo que está pasando.
Muy bien, hacemos una pausa, regresamos con algo de música de 1984 para cerrar a fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, y antes de comenzar el programa, nuestra productora Margot Trovinger me estaba contando que hace 30 años, en 1984, este señor que van a escuchar cantando ahora, que se llama George Michael, tenía un dúo llamado Wham, con otro señor, un amigo británico de él llamado Andrew Ridgeley. Y esto viene, según me dice Margot, en un álbum llamado Wham, creo que era la presentación de ellos al mundo discográfico internacional. Son ellos los mismos que tienen Wake Me Up Before You Go Go. Aquí sí que vamos a escuchar a Michael. Ese es George Michael. Oh, yeah. La pareja de el dúo Wham con esta canción llamada Everything She Wants. Gracias por estar con nosotros. Que pasen buenas noches.